Estás entrando en el Salto Radio. Permanece a la escucha.
Las facciones de su rostro empezaban a desvanecerse. Aún podía recordar las gafas oscuras que escondían unos ojos pequeños y acuosos, grises como las primeras nubes de la mañana. Sabía que su nariz era recta y aristocrática, fácil de dibujar, y que los labios finos casi nunca mostraban los dientes. ¿Eran pequeños, como los suyos? Y las cejas, muy pobladas y oscuras. ¿A qué lado llevaba la raya? Sonreía muy poco. Las preguntas se agolpaban en su mente infantil y el miedo y la prudencia le decían que los mayores no querrían darle respuestas. Desde hacía unas semanas se mostraban secos, distantes. Oía sollozar a su madre a la hora de la siesta, mientras pensaba que todos dormían. Sus hermanos intercambiaban más miradas que nunca y salían tan a menudo a jugar al patio que empezaba a aburrirse. Echaba de menos a sus amigos, la escuela, las visitas de los domingos. Y lo más extraño de todo era que la fotografía de la boda de sus padres, aquella tan bonita que se hicieron a la salida de la iglesia y siempre había estado en el mueble del recibidor, había desaparecido junto con el marco sin dejar rastro.
A mí me ha interesado siempre una investigación no histórica, sino una investigación más desde la antropología, ¿no? Más preguntarme por qué uno recuerda lo que recuerda, cómo se construyen esos recuerdos y finalmente en la investigación que seguiré después, pues cómo se transmiten. Cuando entré a ese salón donde había estado un año antes, vi que la fotografía de mi abuelo y de él, que estaba antes en una caja de fotos olvidada, ahora estaba expuesta en el salón. Y entonces yo digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido con ese movimiento de la fotografía? ¿Y qué significa eso, ¿no? Estos tres ingredientes, entre otros muchos, son los que me llevan a pensar en que para entender la fotografía hay que entenderla en movimiento y entender por dónde ha transitado. Entonces, mi investigación va a ir orientándose a entender las imágenes a partir de su movimiento. Eso es lo que te hace entender no es la imagen misma, sino todo lo que la imagen convoca. Es decir, los procesos de duelo, quién, en qué casas duele y en qué casas no duele, cómo se ha transmitido, en unas casas se transmite y en otras no, la diferencia entre recordar y olvidar.
Pasaron unos años y la historia de que su padre se había ido a hacer compañía a las estrellas ya no saciaba su curiosidad. Había perdido el temor a preguntar por él y aunque la respuesta de la familia siempre era la misma, notaba el peso de la mentira y la tristeza en sus ojos. A menudo visitaba la casa de sus vecinas, con las que no habían roto relaciones, y se quedaba embobada con el pequeño altar que habían erigido para recordar a Carlos y Jorge, los hijos de Enriqueta, fusilados al terminar la guerra. Era una pequeña mesa, casi cuadrada,
estaba apoyada en una de las paredes del comedor. Dos fotos del tamaño de la palma de un adulto la presidían. Adolescentes y de tez oscura, vestidos de domingo, con la mirada desafiante. Delante de cada una pequeña caja con un trozo de tela en su interior. En el medio, una vela encendida. Paloma sabía que cada telita era un retazo que el enterrador había cortado de la camisa de los asesinados. Enriqueta y sus hijas le habían contado que estaban enterrados con una docena de hombres más en un pequeño espacio del cementerio del pueblo. Iban cada 1 de noviembre y depositaban flores en botellas largas de cristal llenas hasta arriba de agua. Su familia las acompañaba y lloraba en silencio, con un sentimiento que a Paloma la hacía sospechar.
Hay muchísimas estrategias para que el recuerdo se mantenga y en otras casas estrategias para que el recuerdo se quede bloqueado y no haya ningún tipo de transmisión, porque en muchas casas puede ser lo más problemático para el éxito de la descendencia, ¿no? Y por poner un ejemplo sencillo para que esto se pueda entender de manera clara. Tenemos a una persona que han asesinado y tiene una mujer y unos hijos. Muy probablemente esa mujer, en un contexto de violencia, imaginemos una mujer en los años 40, muchas de estas mujeres, algunas hasta se suicidan, mueren. Eso ni he entrado ahí, ¿eh? Pero eso está. El éxito de la mujer va a ser su descendencia, ¿no? Algunos maridos que iban a ser asesinados dicen, cuida de las niñas, cuida de los niños, ¿no? Ese cuidar de los niños o de las niñas en muchos casos implica la anulación del ser problemático que es ese hombre que era generalmente de izquierdas. Y lo que se transmite es mediado por estrategias de disimulo, las mujeres de los asesinados a los hombres no le van a transmitir apenas nada y a las mujeres cosas con mucho disimulo. Ahora bien, hay otra casa junto a esa casa, que es la casa de la madre del muerto. El éxito de la madre era su hijo, pero su hijo ni se sabe dónde está. En esas casas va a ser mucho más fuerte la transmisión de la memoria hacia su hija, que sería la hermana del muerto, y hay sobrinas. ¿Qué ocurre con todos aquellos que no tienen cuerpo? Digamos, podríamos imaginar, pensando en la tradición griega, ese Caronte llevando desde la orilla de los vivos a la orilla de los muertos a la persona que acaba de morir, va transitando hacia el otro lado. Al no haber cuerpo es como si la barca de Caronte se hubiera quedado anclada en mitad de la laguna. Se ha quedado como una especie de situación liminal, la gente no tiene cuerpo, entiende en muchos casos que probablemente haya muerto, en otros casos ni eso. En ese proceso, lo que hacen las familias, y aquí es donde se están jugando el tipo de las familias, y por eso es importante hacer determinados altares, que no siempre son altares en un sentido que podemos imaginar religioso, a lo mejor es una fotografía metida con un trocito de tela, un trocito de periódico, en una caja metida dentro del armario debajo de unas sábanas. Fotografías ampliadas. En un caso y en otro, lo que está haciendo las familias, darle un lugar al muerto. Los muertos que no tienen un lugar porque no tienen cuerpo y no se puede hacer ese proceso de ritual funerario, que es colocar el cuerpo en un lugar a partir del cual uno mantener una otra relación, no, aquí es problemático. Y ese problema las familias lo resuelven empujando la barca de Caronte hasta la otra orilla en forma de fotografías que tienen mortaja, porque en algunos casos ese traje para la eternidad se les coloca en la fotografía cuando se hace la ampliación y lo tienes en un lugar que es un lugar que puede ser tu alcoba y tú lo besas, ¿no? Y en ese gesto de besarlo es donde se está produciendo algo importante. Hay fotografías, de hecho, dentro de todas las analizadas que toman, digamos, la tradición del esboto, que es una fotografía religiosa, de entrega, digamos, como una especie de agradecimiento al santo, y son sustituidas la imagen del santo por la imagen del fusilado, es decir, de fotografías en las que el fusilado está presente, ¿no?
El día que cumplió 14 años, su madre se la llevó a su habitación. De debajo de la cama sacó una caja de latón, gastada y rayada. La pintura de los bordes había desaparecido de tantas veces que había sido abierta. Y Paloma no pudo reprimir una emoción que la mantenía con los ojos y la boca muy abiertos. Por una vez, no deseaba preguntar nada, solo mirar, escuchar e inmortalizar ese momento que intuía solemne. Entonces, su madre habló. Este era tu padre. Lo mataron el verano del 39, junto a una docena de hombres y niños del pueblo. No había hecho nada malo. Ayudaba a repartir comida a los más pobres con el carro y estaba afiliado a la cooperativa. Su delito fue no pasarse de bando.
Eso hubiera sido aún peor. No podría mirar a la cara a los amigos.
Ya tienes edad de saberlo y llorarlo en silencio dentro de casa. O delante de Enriqueta. Se lo dijo mirándola a los ojos, casi sin pestañear. Después se quedó embobada en el infinito. Como un fantasma, un viento cálido se interpuso entre sus pechos. Se abrazaron y muy lentamente Paloma empezó a remover la caja. Repitieron el ritual infinidad de veces, primero en silencio, para no perder detalle de las personas retratadas, los lugares y las anécdotas. Después, todos juntos, comentando qué es lo que más le gustaba a cada uno, porque allí estaba la vida de su padre, la comunión, el colegio, baños en el río, paseos por el parque, los olivos y los perales, el puente que separa el pueblo de Siete Campos, una Navidad y la visita de unos familiares de América a los que les debían muchas cartas. Todo bien colocado, excepto la fotografía de la boda. Al morir la matriarca, el año 1996, la encontraron debajo del colchón, enmarcada, bellísima. No dudaron que su sitio era el salón.
un gesto tan sencillo como vamos a ver fotografías, que esto quizás cualquier persona puede entenderlo, en torno a una mesa camilla, se saca unas fotos y se habla. Principalmente quien está dando ese sentido es la mujer y se está conectando el pasado con el presente y hacia futuro, porque las fotografías después pasarán principalmente a otra mujer que continuará con esa historia, ¿no? Esto en el caso de la memoria española, hay que entender cómo los recuerdos de los desaparecidos, si bien en Argentina, según están desapareciendo la gente, las propias madres están haciendo las denuncias, aquí es imposible. Y lo que queda es un espacio completamente aniquilado durante 3 generaciones. Él habla y habla poco, apenas sabe gran cosa. Más sabe su mujer, que no es de la sangre, como se diría, y eso tiene que ver con, de nuevo, la transmisión femenina, aunque no sea incluso en determinadas ocasiones tu familia, sea tu suegra, ¿no? Más allá de eso, entenderíamos que hay muy poquita información sobre quién era esa persona que habían asesinado. Trajo fotografías. Había una fotografía de un niño. Le pregunto quién es ese niño y me dice que no lo sabe, estaba entre las fotografías que él tiene, ¿no? Bueno, a los 2 días llamada desde Sevilla. Una sobrina de ese mismo muerto nos llama y nos dice que quieren ir a la exhumación porque allí está su tío. Entonces viene esa sobrina y qué casualidad que trae, entre las fotos que trae, trae la foto de del niño. Y entonces le digo, oye, ¿y esta fotografía de este niño quién es? Y dice, pues ¿quién va a ser? José María Almansa. Digo, ¿y tú cómo lo sabes? Dice, dale la vuelta a la foto. Y en el reverso de la foto está escrito, este niño es José María Almansa, asesinado por asuntos políticos el 4 de febrero de no sé cuántos, no sé cuántos, por fulanito de tal y fulanito de tal. Su madre deja este recuerdo para que sirva de venganza de su hijo. ¡Pum! 2 fotografías, una con reverso y otra sin reverso, una que te dice hasta quién son los asesinos y otra en la que el recuerdo es un poco etéreo.
Para el 7º capítulo de La Mecedora hemos contado con la colaboración del fotógrafo, antropólogo y cineasta Jorge Moreno, autor, entre otras publicaciones, del ensayo El duelo revelado. El cuento Entre el recibidor y el salón ha sido inventado para este programa. Las músicas utilizadas se encuentran bajo licencia Creative Commons y por orden de aparición son las siguientes. Images from the Past, de Jocelyn Nadeau. Friday Morning, de Old Boy Z79. Y The Grandfather's Tale, Adagio, The Sun Inside. Yo soy Mireia Balasch y este es un podcast realizado para El Salto Radio.
El salto en zute narizará.
O salto está soando.
El salto está sonando.
El salto está sonando. Es El Salto Radio.
Es El Salto Radio.
O salto radio.
El salto irratiada.